Bueno, pues seguimos aquí en Pasaporte a Eurovisión y creo sinceramente que no podemos tener una mejor primera invitada en esta nueva temporada. Ella logró lo que muy pocos representantes españoles han conseguido, llevar a nuestro país a la zona más alta de la tabla clasificatoria. Fue en el año 1995, con una actuación para la historia, llena de emoción, fuerza y vocalmente perfecta. Ella quedó segunda, rozando el triunfo, y desde entonces nadie ha conseguido igualar o superar su resultado. Tal vez la música española le debe algo más que un simple recuerdo a Anabel Conde. Hola Anabel, ¿qué tal?
Hola Javier, encantada de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Oye, que sepas que para mí es un auténtico placer poder hablar contigo estos minutillos del Festival de Eurovisión, porque eres historia viva, de al menos de lo que ha sido representar a España en Eurovisión, quedando con ese segundo puesto.
Pues bueno, la verdad que sí, es impresionante, ¿no? Echando la vista atrás, ¿quién iba a decir, no?, que iba a conseguir ese puesto y que iba a durar, bueno, tantísimo tiempo, en que nadie iba a conseguir superar ese segundo puesto en tanto tiempo, en todo el tiempo que ha pasado.
Ojalá algún día lo superemos, ¿eh? Ojalá, que llevamos
Hombre,
ya esperando mucho tiempo.
pues sí, esperemos que prontito, ya no lo merecemos, ¿eh?
Oye, Anabel, ¿cómo llega Anabel Conde a Eurovisión? Si yo no estoy mal informado, tú cuando tenías 17 años o así enviaste una maqueta a Televisión Española y ellos casi como que te dieron acuse de recibo 2 años después y te seleccionaron para Eurovisión. ¿Fue algo así?
Bueno, fue, yo había grabado una maqueta con una discográfica y al final esa discográfica pues echó a varios directivos. Total, uh-huh, que uno de ellos me escogió y yo me fui con una compañía pequeñita. Entonces esa compañía pequeñita me presentó a mí, presentó esa maqueta que yo había grabado con la discográfica, presentó esa maqueta a Televisión Española, sin yo saberlo. Y ese año hacían la elección interna y bueno, yo me enteré estando en mi casa viendo una película. Yo esa maqueta la había grabado con 17 años y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Con 19 años, sin yo saber ni siquiera que habían presentado la maqueta, que me llamaron a mi casa y entró mi madre llorando y me dijo eso, que me habían elegido para representar a España en Eurovisión.
Y tú no tenías ni idea, claro, no sabías ni que no. Te habían enviado la maqueta.
No sabía nada. Ellos llevaban un tiempo diciéndome que tenía que esperar una buena oportunidad, que estaban esperando eso, una buena oportunidad para lanzarme y tal. Y yo estaba hasta mosqueada, la verdad, porque era mucho tiempo. Y bueno, pues que no me dijeron nada y me llevó imagínate, un sorpresón.
¿Y fue algo una sorpresa positiva o tenías alguna duda de poder representar a España en el Festival de Eurovisión?
No, dudas no. Yo, bueno, lo cogí con muchísima ilusión porque además yo siempre me había gustado mucho el festival, lo había seguido, entonces para mí era como una película, ¿no? Como algo que nunca te puedes imaginar que te puede pasar a ti. Es que es más difícil que te toque la lotería, ¿no?
Totalmente.
Imagínate, porque cada año solo le toca a un grupo o a una persona en cada país, ¿no? Y bueno, y yo para mí estaba como viviendo un sueño. Claro, luego me puse a pensar y dije, madre mía, que como quede mal, que claro, de entrar la cosilla también. Pero bueno, yo estaba como loca, la verdad. También era muy inconsciente porque, claro, era tan joven que bueno, que no pensaba en lo malo, solo pensaba en disfrutarlo, la verdad, y en hacerlo lo mejor posible.
Tenías 19 añitos, ¿no?, en ese momento.
Sí, 19 añitos.
¿Y la maqueta que se envió era ya con Vuelve Conmigo, con la canción ya grabada?
Pues claro, yo es que me lo dijeron los periodistas, porque yo había grabado 4 canciones y yo para nada pensaba que iba a ser Vuelve Conmigo, y de repente, bueno, yo ni pensé ni en qué canción ni nada, a mí me lo dijeron, y ya un periodista me llamó y me dijo, sí, tú vas a ir con la canción Vuelve Conmigo. Y yo me quedé como pensando, ah, vale. Y, o sea,
¿pero no era tu favorita de las 4?
No era mi favorita, no pues, o sea, si me hubieran dado a elegir, seguramente hubiera elegido otra y ahora pienso que era la mejor, desde luego, porque era una canción muy pegadiza y tenía un final, bueno, muy apoteósico y era la perfecta realmente.
Oye, y de Fuengirola a Dublín, ¿cómo recuerdas tu experiencia en Eurovisión, esos días en la capital irlandesa?
Bueno, pues lo recuerdo con mucho cariño, la verdad, porque era una experiencia para mí. Yo había cantado aquí en Fuengirola, pero así a gran escala no había hecho nada y de repente me encontré, ¿no?, con un festival muy bien preparado. Era el tercer año consecutivo que lo iban a celebrar allí. Y recuerdo mucho a los Eurofans, que yo alucinaba con ellos porque fuera donde fuera allí estaban. Los que más animaban, de verdad, no es por peloteo, pero eran los españoles, eran los que más animaban. Y bueno, aquello fue, yo es que el que no lo viva no sabe lo que es, lo grandioso que es el Festival de Eurovisión. Y bueno, cuando ya llegas allí te das cuenta también lo que es, sientes más responsabilidad, ¿no? Y mayor presión.
Oye, tú te jactas de que ibas, bueno, última en las apuestas más o menos, y que
Sí.
después de los ensayos, ¿no? La gente empezaba a confiar en ti y que pensaba, porque de hecho que hay gente que pensaba que no podrías cantar la canción, porque como era de una
Sí.
complejidad tremenda, que decían, bueno, esta niña no va a llegar a las notas, ¿no? O sea, que la gente dudaba de ti y poco a poco en los ensayos te fuiste revelando hasta ser, pues eso, la opción favorita, ¿no? Uno de los grandes favoritos para ganar.
Sí, bueno, yo, y claro, llegué allí y era la última de las apuestas. Y la gente empezó a preguntarme, pero tú vas a poder cantar eso que está grabado. Y claro, yo no entendía por qué me lo preguntaban. Porque claro, yo el final me lo había inventado yo. Entonces, claro, estaba hecho a mi medida y yo lo hacía con total normalidad. Y la gente me decía, pero ¿cómo puedes hacer ese agudo y luego caer en tan normal? Y yo dije, bueno, y digo, tranquilo, ya lo veréis en el ensayo. Entonces ya, claro, cuando lo hicimos en el ensayo, también los arreglos que hizo Eduardo Leiva engrandeció mucho la canción. Yo tenía unos coros impresionantes, o sea, aquello fue un, claro, no solo yo, era todo el equipo. Y entonces, cuando la gente vio el directo, pues, claro, mejoró tanto la canción que empezamos a subir las apuestas y ya estábamos entre los cinco primeros. Y allí en un periódico de Irlanda, pues me sacaron como que era una de las posibles ganadoras. Así que imagínate.
Yo he visto hoy la actuación, he querido un poco recordar cómo lo interpretaste ese temazo en directo, y al final de la actuación como que levantas la cabeza mirando a arriba y con una sonrisa pletórica, porque yo creo que sabías que había sido casi la actuación redonda, ¿no? Que no podía haber salido mejor.
Claro, bueno, es que siempre no está ahí la cosa porque es que el final era muy complicado y bueno, todas las fiestas que iba me tenía que ir porque había aire acondicionado, porque tal, porque me cuidé muchísimo. Y cuando yo, la verdad que creo que lo di todo, me concentré muchísimo y sí, y cuando acabé fue como decir, oh, que no sé, que me quedé en la gloria, ¿no? Y bueno, es que son momentos que se viven una vez en la vida y la verdad que lo recuerdo con mucha emoción.
Oye, ¿qué sentías cuando veías que ibas tan bien en las votaciones?
Bueno, no me lo podía creer porque, claro, es que a mí lo que me dijeron que íbamos a quedar muy mal, porque no sé si fue lo primero que me dijeron y luego como
¿Pero
todo el
quién te, pero
mundo
quién
te...
te, pero quién te dijo eso?
Eso, bueno, el de la compañía de discos cuando ya fui allí a Barcelona
Sí.
y me vio, y claro, me vio sonriendo y me dijo, pues no te emociones porque vamos a quedar fatal.
Madre
Y yo
mía.
me quedé, bueno, total, que yo, entonces yo me mentalicé en, bueno, pues como yo no puedo hacer nada, pues voy a hacerlo lo mejor que pueda, lo que depende de mí, y ya está, y a tirar para adelante. Entonces, claro,
Luego llegan las votaciones y empiezan a
cuando
caer los
llegaron a...
puntos.
Claro, pues yo, a pesar de que todo el mundo me decía, me encantas, cómo lo haces, tal, yo no me creía mucho porque, claro, la gente no, esto es política, esto es tal, pero cuando yo vi que todo el mundo me empezó a dar puntos, incluso países que la gente, bueno, esto no lo van a dar nada, por tal, qué va, a la gente le gustó por lo que sea, empezó a votar y yo veía que iba para arriba, entonces yo ya me entró también como una especie de emoción, pero también de alivio, de decir, no, ya no voy a quedar la última.
O sea, casi, casi, casi
Y
había más miedo por quedar bien, mal que por quedar bien, ¿no? Es decir, por no
sí, no,
ganar.
claro, bueno, tenía miedo por quedar la última, porque como ya todo el mundo te dice tantas cosas, pues tú ya dices, bueno, pues que haga lo que haga, voy a quedar mal, ¿no? Entonces, entonces, claro, cuando yo vi lo bien que íbamos y tal, pues bueno, súper contenta. Yo más o menos ya me di cuenta que no tardé mucho en darme cuenta que no iba a ganar, pero que sí que iba a quedar muy bien. Entonces, bueno, yo estaba pletórica. Es que no sé, es que no sé decirte porque me pasó tan rápido la votación, que es que yo no me podía creer lo que estaba pasando.
Tú disfrutabas del momento. Yo no sé si en televisión española estaban disfrutando tanto, viendo que quizá tocaba ganar y celebrar el festival el año siguiente. ¿Cómo lo vivieron allí los representantes de televisión española junto a ti?
Bueno, yo te puedo decir que estaba Maite Segura y Maite Segura acabó llorando de la emoción, pero sí que es verdad que hubo un momento anterior en los ensayos, pues que ellos se pusieron bastante nerviosos, que como que llamaban y la niña, ¿qué es lo que pasa con la niña, tal? A ver si iba a ganar, como que había una especie de nerviosismo. Pero claro, al quedar segundos para ellos fue lo mejor, porque mejor no podíamos quedar sin ganar y quedando ahí, ¿no? En ese top.
Oye, siempre te has mostrado muy sincera con respecto a la actitud que, bueno, Televisión Española siempre ha mostrado contigo. Te has quejado, por ejemplo, de que ni siquiera te dieron una copia de tu actuación, pese a pedirla, o que nunca mencionan, bueno, pues esa maravillosa interpretación que hiciste cuando se hacen programas especiales recordando a ex representantes. ¿Tú te sientes, vamos a decir, maltratada o no muy bien querida por Televisión Española?
Bueno, pues no sé exactamente qué decirte, no sé cuál es el problema, a lo mejor el desconocimiento de las personas que hacen ese tipo de programa, no lo sé, puede ser también. Sí me siento a veces, me he sentido, claro que me he sentido, porque me han pasado muchas cosas, pero por otro lado tampoco me puedo quejar porque, no sé. Por otra parte, los Eurofans siempre me han querido mucho y con eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Son la gente que más saben y que más siguen el festival. Televisión Española, pues realmente al ver cuando uno ve los programas que hacen simplemente para elegir, para las preselecciones que hacen este tipo de programas, que se ve claramente que no se lo toman en serio, pues yo qué sé, tampoco es que yo ahora me vaya a mosquear porque sabes que yo soy muy sincera y ya no tengo nada que ocultar porque me da igual, ¿sabes? Que yo cuando me preguntan, pues siempre ya lo digo todo, ¿no? Ya creo que lo he dicho todo, todas las cosas que me han pasado con Televisión Española.
Oye, yo cuando he preparado esta entrevista y he hablado con mis compañeros de podcast, me han dicho, pregúntale si es verdad que solamente le daban una botella de agua en los ensayos y que no te daban más.
A ver, eso no fue en Eurovisión, eso fue cuando fui a cantar lo de Sin Miedos, en esa preselección. En esa preselección a mí me trataron, bueno, a mí y a mi equipo, porque no era solo yo, nos trataron muy mal. Y yo recuerdo que yo fui a coger, no recuerdo si un agua o una Coca-Cola, y yo iba con unas bailarinas con que hacían también los coros, bueno, ellas eran más cantantes que bailarinas. Iba también, bueno, con un modisto que me había puesto un vestido impresionante, gente que me había prestado joyas por mucho, bueno, total, que éramos un equipo. Y cuando fui a coger una Coca-Cola y me dijo, no, ya has cogido un agua, no puedes coger una Coca-Cola. Cuando en esas galas no cobramos nada, y otra cosa que me hicieron muy fea en esa misma preselección fue que yo vivía en Guadalajara y la gente que iba fuera de Madrid, pues a todo el mundo le pagaban el avión, le pagaban el hotel, lo normal. Pero yo como estaba en Guadalajara, que está, para el que no lo sepa, pues muy cerquita de Madrid, pues yo iba y volvía en coche. Pero ellos decían que no venían el coche de producción a por mí porque estaba fuera de la comunidad autónoma de Madrid. Con lo cual, yo ni tenía transporte, ni tenía hotel, ni tenía nada. Y ya.
Dijeron que se vayan a ver con en cercanías, ¿no? Y ya está.
Claro, que Ana Belén Conde se busque la vida y ya está. Y
Madre
entonces
mía.
fui un día y al segundo dije, mira, no voy a participar. Fui al ensayo un día. Al segundo dije que no iba. Y al final, porque claro, yo me acercaba a Alcalá de Henares para que me recogieran el primer día y ya al segundo dije que no, porque lo pensé bien y me sentí muy discriminada. Pero eso no es Televisión Española, en ese caso era la productora que se encargaba
De
de
hacer el programa.
aquello. Claro, yo no le echo la culpa tampoco, porque luego igual he participado en Televisión Española cuando fui de jurado de Operación Triunfo Y yo te puedo decir que a mí me trataron como una reina. Y pero eso es también la productora. Entonces, dependerá mucho de eso también.
Oye, has hablado de esa preselección de 2010 que finalmente ganó Daniel Dijes. También estuviste en Eurocanción 2000 formando un dúo. Este año tenemos el Festival de Benidorm. ¿Para Anabel Conde Eurovisión ya has pasado?
Bueno, yo siempre he dicho que no cierro la puerta nunca, no sé. Ahora mismo este año no he querido yo ni planteármelo porque llevo unos años muy duros y no me lo he planteado, la verdad. Me lo han ofrecido, me lo han insinuado y tal. Pero he dicho, mira, ahora mismo no es el momento. Que a lo mejor dentro de un año o de dos me lanzo y digo, pues venga, vamos otra vez, no lo sé. Que no cierro la puerta. Ahora eso sí, que si fuera, pues sería con una canción que a mí me gustara, independientemente de luego el puesto en el que yo quedara, pero que yo fuera contenta con una canción que yo dijera, con esto sí voy, porque me siento bien con esta canción. Si no, pues no iría, la verdad.
Oye, ¿qué pasó después de Eurovisión? Porque Anabel Conde consigue ese maravilloso segundo puesto, como hemos dicho, un resultado que hasta ahora no hemos mejorado. Y a partir de ahí fue como una serie de se encadenaron demasiadas desgracias, ¿no? Que hicieron que Anabel Conde quizá no lograra el puesto que se merecía en el mundo de la música después de lograr ese hito tan importante como fue quedar segundo en Eurovisión. La discográfica se fue al garete. E incluso en una entrevista en El País contaste que, bueno, fuiste víctima de un productor musical que te hizo la vida imposible y que incluso te propuso cosas deshonestas, ¿no? ¿Fue así?
Sí, esa entrevista fue, vaya, muy sincera, fui muy sincera. Y con el tiempo, bueno, pues yo no dije la persona ni dije creo que el productor ni nada, no quise decir nada, era una persona que estaba ahí, ¿vale? No quise decir nada más por respeto a su familia, ¿de acuerdo? Porque la familia de esa persona pues se portó muy bien conmigo. Y bueno, en ese momento la verdad es que yo me sentía muy mal. Y no sabía cómo salir de esa situación, yo también era muy joven. Al final se lo conté a mis padres y bueno, yo la verdad que a esa persona pues la tuve que apartar, o sea, yo te lo digo muy seriamente, prefería dejar de cantar a tener que trabajar con esa persona al lado. Porque yo soy cantante, soy artista, pero no tengo por qué aguantar esa situación. Entonces, cuando una persona no está feliz haciendo su trabajo, yo el don lo tengo, o sea, el don, pero yo no tengo por qué aguantar
Desde luego.
ni nadie, ¿eh? Que muchas mujeres, desgraciadamente, tienen que pasar por eso y la verdad, que no es necesario, si una puede evitarlo, pues lo mejor que puede hacer es quitarse del medio y fue lo que yo hice.
¿Tú sientes que no se te ha valorado lo suficiente tras haber quedado segunda en Eurovisión? En el mundo de la música, porque ya sabes que en el mundo Eurofan, vamos, no te pueden querer más, pero en el mundo de la música en general, ¿tú crees que no se ha valorado lo suficiente el talento y el logro que consiguió Anabel Conde en Eurovisión?
Bueno, creo que soy bastante desconocida para la gente, pero tampoco puedo decir que no sea valorada porque luego me encuentro con muchos artistas y como que siempre me dicen, ay, madre mía, cómo tú cantas. De que, ¿sabes? No sé, gente que incluso yo pienso que a lo mejor ni me conocen. O, por ejemplo, cuando conocí a Bustamante, que me empezó a decir, ay, Anabel, tú es que cantas como Dios y tal. Entonces, claro, tú ves eso de gente profesional y dices, madre mía, porque yo pensaba que ni me iba a conocer ni iba a saber quién era yo, ¿sabes? Entonces, por una parte me siento valorada, pero por otra, claro, soy una gran desconocida para el público en general. Pero bueno, así es la vida y ya está. Que sí que podía haber conseguido mucho más y se quedó ahí. Pero bueno, yo siempre lo miro por el lado positivo. He vivido y sigo viviendo porque gracias a Eurovisión sigo viajando, sigo cantando, sigo conociendo gente maravillosa. Entonces siempre lo voy a ver como algo muy positivo en mi vida. Aunque no haya podido conseguir algo más en lo que se refiere como artista.
Dime la verdad, yo creo que cuando ¿Te ves en la actuación? Porque supongo que de vez en cuando alguna vez, ¿no? Dirás, bueno, voy a ver cómo cante en
Lo tengo que ver
Eurovisión.
muchas veces, porque como soy ahora maestra,
¿Sí?
pues los niños me lo piden. Y
Te
yo.
piden, profe, profe,
Sí,
pon una canción de
claro.
Eurovisión, ¿no? Cuando cantaste en
Claro.
Eurovisión.
Claro, profe, pon cuando cantaste en Eurovisión. Y al principio, pues siempre digo, no, no, pon tal. Pero bueno, al final ya se los tengo que poner porque ya. Y lo veo muchas veces, claro.
¿Y qué sientes cuando lo ves?
Yo qué sé. Es una mezcla ahí de emociones y luego piensas, madre mía, cuánto tiempo ha pasado y parece que hace nada, ¿no? Impresionante. Uf, no sé, yo es que tengo muy buenos recuerdos, la verdad, de verdad.
¿Cómo ves actualmente el Festival de Eurovisión? Ha cambiado mucho desde el año 95. ¿Cómo tú lo percibes en función de lo que tú viviste en aquel año y cómo es ahora?
Bueno, yo he estado 2 veces, luego fui 10 años después haciendo los
Es
coros de
verdad.
Andorra. Y ya había cambiado bastante, porque al poco tiempo de yo ir fue cuando quitaron ya la orquesta, que yo creo que ha sido lo peor que han hecho del festival, el peor cambio.
Lo echas de menos, ¿no? La orquesta.
Hombre, yo creo que donde haya una música en directo jamás se podrá poner nada enlatado, pienso yo. Y bueno, sí que es verdad que muchas veces el festival pues es como más un espectáculo que algo musical. Pero al final yo creo que siempre triunfa la música, ¿no? Y vemos ahí a grandes artistas que sin muchos aspavientos consiguen llevarse el triunfo. Y eso es lo bonito de la música.
Si tú tuvieras la oportunidad de elegir a un cantante español para llevar a Eurovisión, ¿qué dirías? Esta persona va a conseguir superarme y va a ganar el festival. ¿Qué nombre le propondrías?
Ay, pues yo siempre, no sé, he pensado en enviar a alguien muy, como muy español, ¿sabes? Pero cantando así, pues una Diana Navarro, un Pablo Alborán, no sé, alguien muy español, pero que fuera muy auténtico. Porque, no sé, deberíamos ser como los italianos, ¿no? Que van, que ellos son muy ellos, ¿no? Muy originales. Y no miran tanto a lo mejor por el puesto, creo yo. Simplemente es su apuesta y como que van orgullosos, ¿no? Y nosotros deberíamos hacer lo mismo.
Y pese a no pensar mucho en cómo van a quedar, luego quedar muy
No,
bien e
no,
incluso ganar el festival. O sea, que
claro,
imagínate.
pero que yo los veo así, no sé, a lo mejor mi impresión, pero yo
Sí,
los veo
sí.
que ellos como que son muy ellos, muy originales, van con su tema, no sé, a lo mejor sin pensar eso, en el puesto que van a quedar, y es como hay que ir. Hay que ir con tu apuesta y a lo grande, no sé. Pero claro, para eso también tienes que tener el equipo que se lo tomen en serio.
Pues Anabel, yo en nombre de la comunidad Eurofan, que ya sabes que ya te has dado baños de masas en congresos, en fiestas eurovisivas, yo siempre te agradeceré enormemente que fuiste tan valiente en ir a Eurovisión en aquel año, en el 95. Y por supuesto por hacer esa gran interpretación, esa gran actuación que todos tenemos en el recuerdo y que nos llevó a esa medalla de plata que ojalá, como hemos dicho, algún día alguien pueda superar, ¿eh? Y que por fin
Pues
alguien
sí.
pueda ganar el Festival de Eurovisión. Y muchas gracias también por haber estado aquí en Pasaporte Eurovisión, Anabel.
Pues muchísimas gracias y cuando queráis, pues aquí estoy. Un beso muy
En
fuerte, ¿eh?
Fuengirola, ¿eh? Le tomo la palabra que bajo abajo y nos comemos algo juntos.
Pues venga, unos espetitos de sardina.
Ay, ay, qué rico. Un beso, Anabel. Chao.
Un beso, chao.
Bueno, pues hasta aquí este pasaporte a Eurovisión. Muchas gracias a Anabel Conde por ser tan sincera en sus respuestas y por hablar muy claro sobre su experiencia en Eurovisión y sobre todo por lo que vino después de ese segundo puesto. Yo sí creo que la música española le debe algo
a esta gran cantante. Bueno, y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros disfrutando durante algo más de hora y media de este programa. Y ya sabéis que dentro de 2 semanas volveremos para contaros muchas más cositas y traeros nuevos protagonistas. Así que no os lo perdáis. Hasta la semana que viene.